Ahora, antes de que lleguemos al Nuevo Testamento, hay que mencionar lo siguiente. Dios sabía que los hijos de Israel no tenían el Espíritu de Dios porque Él no se los dio. Y lo fundamental es esto. No hay conversión sin el Espíritu Santo. Así que por esto es impropio y falso, una noción falsa, decir que los israelitas recibieron la vida eterna por medio de la ley. Porque si ese hubiera sido el caso, todos podríamos recibir vida eterna por medio de la ley. Y Dios sabía que ellos no podían obedecer espiritualmente. Así que les exigió que obedecieran en la letra de la ley. Y cada vez que pecaban gravemente en contra de Dios y se arrepentían, Dios los perdonaba. Así que Dios era misericordioso y bueno con ellos. Pero lo importante es esto, que con Dios no se juega. ¿Verdad? Su palabra es verdad, como una espada de dos filos, como lo hemos visto, que corta y divide. Ahora, vayamos a Gálatas 3, y esto nos va a introducir a la ley del pacto, que está siempre en operatividad. Gálatas 3, 14. Ahora, déjenme mencionarles esto también. Hablé recientemente con una persona quien, después de haber estado en la iglesia mucho tiempo, nunca había tenido acceso a la información que ahora tenemos disponible en el libro Judaísmo, Revelación de Moisés o Religión de Hombre. Y me comentó que después de que leyó el libro y estudió toda la serie de escrituralismo versus judaísmo, finalmente entendió. Así que eso es lo que necesitamos. Porque en los tiempos en los que vivimos con tanta confusión, es como una bola de lodo y tienes que quitar todo el lodo y toda la mugre para poder llegar a la verdad. Y además vivimos en una época y siempre ha pasado lo mismo en todas las épocas supuestamente llamadas de iluminación. Lo cual es esto. Si tienes una opinión, eso es lo que cuenta. Y todas las opiniones son iguales. Y entonces todo se rebaja a la mediocridad que tenemos hoy en día. La verdad del asunto es esta. Cualquier opinión no vale nada, a menos que esté fundamentada en la verdad. Las opiniones son irrelevantes. Y cuando realmente tienes la verdad, no necesitas la opinión, porque lo que necesitas es la verdad. Así que siempre recuerden esto en sus discusiones que tengan. Y a mucha gente le gusta hablar acerca de la Biblia o discutir acerca de la Biblia sin siquiera abrirla, lo cual algunas veces podría ser un error fatal. Y cuando ustedes estén sentados conversando y alguien diga, yo pienso que, ok, pruébenlo para que vean si lo que dice está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque una opinión no vale a menos que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Porque si no es así, estaríamos insinuando que nuestras palabras son más importantes que la palabra de Dios. ¿Ok? Así que siempre comprueben las cosas. Ahora vayamos a Gálatas 3, verso 14. Para que la bendición de Abraham pudiera llegar a los gentiles por Cristo Jesús. Y la bendición de Abraham, como veremos, eran las promesas del pacto. Génesis 15, Génesis 17, Génesis 22. Y que recibiéramos, y aquí fíjense que él se incluye a sí mismo, la promesa del Espíritu a través de la fe. Porque si el Espíritu pudiera llegar por ley, entonces Dios lo daría por ley. Pero entonces no tendríamos libre albedrío, no tendríamos fe, no tendríamos la libertad de escoger y de creer. Por eso es que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Verso 15. Aquí explica algo clave respecto al pacto. Hermanos, estoy hablando desde una perspectiva humana. Incluso cuando un pacto de hombres ha sido ratificado, nadie lo invalida ni le añade un codicilo. Eso es lo que significa. Nadie. Cuando ha sido ratificado, no lo puedes cambiar. Y vimos cómo fue ratificado. Los animales sacrificatorios y la sangre derramada. Y veremos cómo es ratificado con el nuevo pacto en unos minutos. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Dios? ¿Cuántas veces Dios le dijo a Israel que no le quitaran ni le añadieran? ¿Y qué dijo Jesús? Que tu sí sea sí y tu no sea no. Cualquier cosa aparte de esto viene del maligno. ¿Qué dijo acerca de sus palabras? Las palabras que les hablo son ¿qué? Son espíritu y son vida. ¿Qué encontramos en 2 de Corintios 2? 1 de Corintios 2. Que son entendidas espiritualmente. Como mínimo necesitas el Espíritu de Dios contigo. Y si realmente quieres entender las cosas profundas, necesitas el Espíritu de Dios dentro de ti. Ahora, continuemos. No le puedes añadir nada. Y traje mi versión King James de la Biblia, la cual no he usado en bastante tiempo, incluso desde antes de que termináramos la versión fiel. Y es una Biblia que tiene como 50 años. Así que voy a ir a Gálatas 3 y se los voy a leer aquí en la versión King James. Porque tenemos una situación aquí, la cual es casi increíble de creer, que los traductores traducirían esto de esta manera. Empecemos en el verso 15. Y empecemos aquí en el verso 15. Hermanos, estoy hablando desde una perspectiva humana, porque aunque sea un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Ok? Ratificado. Nadie lo invalida ni le añade. O sea que no le puedes quitar ni le puedes añadir nada. Y luego, si se fijan en la versión King James, esto se vuelve algo crítico para entender. Así que continuemos, porque aquí está dibujando la similitud. Ahora vayamos a la versión fiel. Entonces, para Abraham y para su semilla, fueron las promesas habladas. Y esto lo está tomando de Génesis 22 directamente. Él no dice, y para tus semillas, como de muchas, sino como de una, y para tu semilla, la cual es Cristo. Verso 17. Entonces esto digo, que el pacto ratificado de antemano por Dios para Cristo, y ahora, en el CD en el que va a salir este sermón, voy a poner el sermón donde hablo acerca del pacto entre Dios el Padre y Jesucristo. Continuemos. Así que, era no solamente el pacto con Abraham, sino para Cristo. No puede ser anulado por la ley. Ahora veamos en la King James. Verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ahora, fíjense el verso 16, porque estamos hablando de las promesas. Y el verso 17 estamos hablando de promesas. Y el pacto siempre está hecho bajo promesas, ¿verdad? Sí, porque una vez que es ratificado el pacto, entonces comienza a desarrollarse. Así que regresemos a la versión fiel. No puede ser anulado por la ley, la cual fue dada 430 años más tarde, con el fin de hacer la promesa sin efecto, porque si la herencia es por ley, ya no es más por promesa, pero Dios la otorgó a Abraham por promesa. Así que aquí es básicamente lo mismo con la versión King James. Y ahora el verso 19 es donde está el problema, porque el verso 19 llevó a muchos problemas y muy poca gente lo entiende, porque usan la versión King James y no entienden la diferencia entre un pacto y cómo se ratifica un pacto y cómo funciona un pacto y, como lo veremos más adelante, un testamento. Así que déjenme leerlo en la versión King James. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Pero, ¿qué es lo que acabamos de leer en el verso 15? Que nadie le añade. Y esta es una de las primeras cosas que aprendí en el griego desde hace mucho, mucho tiempo. Que son, estas son dos palabras diferentes. La primera palabra en el verso 15 significa que no le añades. Y después, en el verso 19 dicen que le añadieron la ley. Es algo casi esquizofrénico, ¿verdad? Ok. Así es como lo traduje ahora. Se los voy a leer. Y esto es lo que realmente significa. Verso 19. ¿Por qué entonces la ley? Esta fue puesta junto con las promesas. A un lado, junto a las promesas. ¿De qué estamos hablando? De las promesas de Abraham. ¿Verdad? No las anula, no le añade, sino que fueron puestas junto con las promesas. La ley no fue añadida a las promesas dadas a Abraham. No fue añadida al pacto que se le dio a Abraham, porque ese pacto ya había sido ratificado y confirmado y no le podías añadir nada. Ahora, si tienes un pacto aparte, independiente, lo puedes poner junto al otro pacto para que pueda ser operativo para la otra persona. Porque hay dos partes para el pacto de Abraham. La semilla espiritual y la semilla física. Y la ley fue dada a la semilla física, ¿verdad? Sí. Entonces, esta fue puesta junto con las promesas para el propósito de definir las transgresiones. Hasta que la semilla viniera a quien la promesa fue hecha, habiendo sido ordenada a través de ángeles en la mano de un mediador. Ahora, regresemos a la versión King James. Verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Pero, entonces el problema es que ¿cómo interpreta esto la gente? ¿Cómo interpretan esto? Lo malinterpretan. Estamos hablando de las promesas, ¿correcto? Sí. Así que lo interpretan de esta manera. La ley de los sacrificios rituales fue añadida a los 10 mandamientos. Y eso es una falsa interpretación, completamente falsa. y hice un escrito en el cual expliqué esto, y fue una de las primeras cosas que me metieron en problemas en la Iglesia de Dios Universal, porque ninguno podía entender doctrina, a menos que fuera el apóstol jefe. Y si alguien hacía algo diferente, eras un renegado, eras un rebelde. ¿Cómo se te ocurre presumir o decir que sabes más que el apóstol jefe? Así que les mostré que Dios siempre tuvo la intención de que ellos hicieran sacrificios. Y que Dios no añadió los sacrificios a los 10 mandamientos porque pecaron. No. No tenía nada que ver con eso. Fue añadida a causa de las transgresiones, versión King James, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Así que en el verso 15 dicen que no le puedes añadir ni quitar, y después en el verso 19 dicen que le añadieron. Lo que realmente significa es que fue puesta junto. Y la ley no puede invalidar la promesa. Una promesa es una promesa y es segura. Siempre acuérdense de esto. Verso 18. Porque si la herencia es por ley, ya no es más por promesa. Pero Dios la otorgó a Abraham por promesa. ¿Por qué entonces la ley? Esta fue puesta junto con las promesas para el propósito de definir las transgresiones hasta que la semilla viniera a quien la promesa fue hecha, habiendo sido ordenada a través de ángeles en la mano de un mediador. ¿Ok? Ok, ahora que entienden esto, espero que hayan entendido esto. Un pacto debe de ser ratificado antes de que entre en vigor. Tienes la propuesta primero del pacto y vamos a ver al nuevo pacto y el proceso en el que fue ratificado. Y aquí es donde se pone muy, muy interesante. Vayamos a Mateo 26. Mateo 26, verso 26. Y primero voy a leer la versión King James de Mateo 26. Entonces, regresemos a esta palabra clave en el Nuevo Testamento, la cual siempre debe de ser traducida como pacto, la cual es diatheke. Ahora, si ustedes la buscan en la concordancia de Strong's, van a ver que también da la definición de testamento. ¿Y por qué da la definición de testamento? Porque así es como la tradujeron algunas de las personas que escribieron la Biblia King James. Y cuando lleguemos a Hebreos 9, vamos a darnos cuenta de que eso causó muchos problemas. Mateo 26, verso 26. Esto fue en la última Pascua de Jesucristo. Muchos la llaman la cena antes de la Pascua, pero por eso es que ustedes tienen que leer el libro de la Pascua cristiana. No vamos a meternos en este tema ahora, pero dice, verso 26, y cuando estaban comiendo, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo rompió y lo dio a los discípulos y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Todos entendemos esto. Pero eso es parte del nuevo pacto, porque es su cuerpo el que es sacrificado. Y tomó la copa y después de dar gracias, la dio a ellos diciendo, todos ustedes beban de ella, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento. Incorrecto. Es la sangre del nuevo pacto, diateque, la cual es derramada por muchos para la remisión de pecados. Ahora, diateque es usada 33 veces en el Nuevo Testamento. 13 veces es traducida como testamento. 20 veces es usada y traducida como pacto. Ahora hablemos acerca de la ley testamentaria. La ley testamentaria es esto, y todos estamos familiarizados con esto. ¿Qué haces antes de que te mueras? Das tu última voluntad y testamento. Y muchas veces lo haces con muchos años de anticipación. Pero ese testamento y última voluntad no entra en vigor hasta que te mueres. Y entonces ahí es donde los traductores se confundieron con pacto y testamento. Porque cuando murió Cristo, Él confirmó y ratificó el nuevo pacto. Por eso es que el velo del templo se partió en dos, de arriba abajo, para mostrar que el pacto que fue hecho con Israel se había terminado. Y como estás terminando un pacto, el cual has ratificado, entonces tú mismo debes de morir como los animales sacrificatorios fueron muertos. Y por eso es que Cristo tuvo que morir. No podía haber un nuevo pacto hasta que Él muriera. Podías tener la propuesta de ese pacto, pero hasta que hubiera el derramamiento de sangre, y esa es la evidencia del pacto, hasta ese momento no entra en vigor. En cambio, con el testamento pasa esto. ¿Qué pasa si tienes 40 años y estás pensando en tu futuro? Y piensas, tal vez me puede pasar algo a mí, así que voy a hacer un testamento y última voluntad. Y no te mueres entre los 40 y los 60 años de edad. Y a los 60 años de edad, te das cuenta que algunos de tus hijos han cometido muchos errores y son rebeldes. Y tienes mucho dinero para darles a todos. Pero ahora sabes a los 60 años que este hijo o hija míos, si reciben lo que les he dado, lo que tengo preparado en mi testamento, se van a echar a perder peor. Así que, ¿qué haces? Le llamas al abogado y le dices, vamos a hacer un nuevo testamento. Y les quitas la herencia. Y legalmente puedes hacer esto. Pero esto no lo puedes hacer con un pacto. No puedes cambiar las promesas en un pacto. Si haces un pacto, lo tienes que cumplir y tienes que morir si no lo cumple. Y como Cristo murió y ahora vive para siempre, el nuevo pacto nunca se puede cambiar porque Cristo no puede morir. Pero tuvo que morir para terminar el pacto con Israel, el antiguo pacto. Y dice en Apocalipsis 13 que fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Y dice en Génesis 3, en la primera profecía del Mesías, que sería un lío sangriento. Tenemos todas las profecías del Antiguo Testamento que nos muestran el sacrificio de Jesucristo. Ahora vayamos al libro de Hebreos, porque esto nos va a ser muy ilustrativo, ya que en el libro de Hebreos encontramos algo muy interesante. Y aquí está por qué es interesante. En el libro de Hebreos, diateque es usada 17 de las 33 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que está explicando Pablo en el libro de Hebreos? Está explicando la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Ahora veamos lo que hicieron los traductores. Ahora vayamos a Hebreos 7, 22 y voy a leer de la versión King James. Verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aunque la versión King James dice testamento. No es testamento, es pacto. Aquí está correcto en la versión Reina Valera. Y así debería ser siempre. Pacto. Ahora vayamos a Hebreos 8, verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Pacto, dice en la versión King James. Y en la Reina Valera. No testamento. Así que vemos inconsistencias en la traducción, en la versión King James. De un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Ok? Ahora, continuemos. En el verso 8 usa pacto. Verso 9 usa pacto dos veces. Verso 10. Vayamos a verso 10 de Hebreos 8. Por lo cual este es el pacto. ¿Ven? Pacto. ¿Qué haré con la casa de Israel? No testamento. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora, capítulo 9, verso 4, está hablando acerca del arca del pacto. Y ahora vayamos a Hebreos 9 y el verso 15. Y aquí es donde llegamos a la parte que realmente destruye el conocimiento de el pacto. Hebreos 9:15 de la versión King James. Verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo testamento. No. Esto es incorrecto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y ahora, aquí es donde realmente arruinan todo. Verso 16, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Eso es verdad. Pero no se aplica aquí. Y veremos esto en un minuto. Porque el testamento con la muerte se confirma. Una traducción incorrecta. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Pero Cristo vive por siempre. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto, dice testamento en la versión King James, del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora regresemos a esto, pero leámoslo en la versión fiel y vamos a ver la diferencia. Hebreos 9:15. Y hay algunos académicos fieles que entienden la diferencia entre un testamento y un pacto y las leyes que aplican a cada uno de ellos. Y comencemos aquí en el verso 15, en la versión fiel. Esta es la traducción correcta porque debería de leerse: esta es la sangre del nuevo pacto. Porque tiene que estar de acuerdo, la palabra tiene que ser la misma. Donde dice testamento, debería de ser cambiado y decir pacto. Verso 15. Y por esta razón, él es el mediador del nuevo pacto, para que a través de su muerte, la cual tuvo lugar para la liberación de las transgresiones que fueron cometidas bajo el primer pacto, aquellos quienes han sido llamados pudieran recibir la promesa de la herencia eterna. El pacto de vida eterna y las promesas fueron dadas primero. Y Jesús murió para confirmar y ratificar ese pacto y fue levantado de entre los muertos para poder ejecutarlo. Verso 16. Entonces, donde hay un pacto, es obligatorio traer un sacrificio simbólico para representar la muerte del que personalmente ratifica el pacto. Así es como se debe de leer, porque un pacto es ratificado solamente sobre los animales muertos sacrificatorios, porque no hay forma de que esté legalmente en vigor hasta que el ratificador viviente haya simbólicamente representado su muerte mediante los animales sacrificatorios. Ahora, déjenme leer un poco de griego aquí. Hebreos 9. Y aquí está lo que los traductores de la versión King James no pudieron entender. Y yo no sé cómo lo manejaron. Verso 15. Y por esta razón, él es el mediador del nuevo pacto. Así que aquí, habiendo tenido lugar, esto es, su muerte bajo el nuevo pacto, la promesa, aquellos que fueron llamados a la vida eterna, recibieran la promesa de vida eterna. Porque donde hay un testamento, dietique, pacto, la muerte es obligatoria del testador. ¿Pero qué clase de muerte? Para un pacto, en el caso de los muertos, aquí en el griego dice epi necros, necrois, y debería ser traducido sobre los muertos, plural. No es singular la palabra en griego aquí. Singular sería necros. Y aquí es necrois, plural. ¿Era Jesús más de una persona? No. Así que aquí es donde nos está diciendo que esto se refiere a la muerte simbólica de los animales. Aquí dice testamento en la versión King James, pero debería decir pacto. Porque donde hay pacto, es obligatorio traer un sacrificio simbólico para representar la muerte del que personalmente ratifica el pacto. Porque un pacto, verso 17, es ratificado solamente sobre los animales muertos sacrificatorios, porque no hay forma legal de que esté legalmente en vigor hasta que el ratificador viviente haya simbólicamente representado su muerte. Y en la página 1211 de la versión fiel tenemos una nota al pie de página. Y la voy a leer para que todos la leamos al mismo tiempo y la entendamos. En el Antiguo Testamento, la ratificación de un pacto estaba basada en un sacrificio, el cual frecuentemente involucraba un procedimiento automaledictorio. La parte ratificadora invocaba una maldición sobre sí misma cuando juraba cumplir con los términos del contrato. En la transacción, la parte ratificadora era representada por medio de animales designados para sacrificio. Así que, ¿qué dice la Biblia acerca de Cristo y la maldición de la ley? Que la tomó sobre sí mismo. Y esto, donde dice que la parte ratificadora era representada por animales designados para sacrificio, lo vemos en Génesis 15. Y cuando llegamos a Génesis 17, tenemos el pacto de la circuncisión, donde se derrama la sangre, ¿correcto? Y en Génesis 22, Dios proveyó de un sacrificio sustituto del carnero. La descuartización sangrienta de los animales representativos significaba la muerte violenta de la parte ratificadora si ésta no se mantenía fiel a su juramento. Y luego nos da todas las escrituras con ejemplos de esto. Hasta que el juramento de alianza hubiera sido jurado y validado por la acción de cortar los animales en dos y caminar entre las piezas, Génesis 15, versos 10 y 17, y Jeremías 34, verso 18, el pacto permanecía tan solo como algo tentativo. Era como sentarse a platicar. En Jeremías 34, cuando platicaron y dijeron, debemos de liberar a los esclavos y hacer un pacto con Dios. Hasta ese momento era un pacto tentativo, pero cuando cortaron el becerro y caminaron entre las partes, entonces ellos estaban obligados a hacer eso. Es lo que nos está diciendo. De otra forma es solamente algo tentativo. Era confirmado legalmente, vivía sobre la base de la descuartización de los cuerpos de las víctimas sacrificatorias. En su contexto, la formulación inusual de epinecrois, y estas son las palabras que les leí, y vean esta palabra griega, las últimas tres letras, O, I, S, siempre hablan en plural. Si fuera singular, no hubiera una I en la terminación de la palabra. Sería epinecros, no sería epinecrois. Sobre los muertos. ¿Cómo puede ser que hayan aplicado esto a Cristo? Por supuesto que no aplica a Cristo porque está en plural, sino que está hablando acerca del principio del pacto, confirmando la muerte de Cristo para ratificar el pacto y luego su resurrección de los muertos, lo cual entonces dice aquí sobre la base, sobre el fundamento de cuerpos muertos. Se refiere a los cuerpos de los animales representativos usados en el rito automaledictorio de ratificación de pacto y encuentra un paralelo exacto en Salmo 49, verso 5, donde epi tusiais significa sobre el fundamento de animales sacrificatorios. La idea es amplificada con la fuerte aserción negativa que un pacto nunca es operativo o no entra en vigor mientras el ratificador vive. Es decir, la formulación refleja precisamente la situación legal de que un pacto nunca entra en vigor hasta que el ratificador se haya obligado a sí mismo a cumplir su juramento mediante una muerte representativa. Así que esta es una nota muy importante, porque este es un tema difícil de entender y por eso puse esa nota al pie de la página de la versión fiel. La clave para entender el verso 16 es que está hablando acerca de cuáles son los fundamentos para un pacto, para explicar lo que hizo Cristo, pero sigue la ley contractual o la ley de pacto. Así que esto es lo que realmente dice en la versión fiel. Verso 16. Entonces, donde hay un pacto, es obligatorio traer un sacrificio simbólico para representar la muerte del que personalmente ratifica el pacto. ¿Cómo lo hacían los indígenas norteamericanos? Se cortaban la mano, juntaban las manos y juntaban la sangre. Y entonces estaban obligados a hacerlo. El mismo principio aplica aquí. Porque un pacto es ratificado solamente sobre los animales muertos sacrificatorios. Porque tienes que decir, yo voy a hacer esto sobre pena de muerte, y la pena de muerte es representada por este animal al cual estoy sacrificando y estoy caminando entre las partes. Ahora está ratificado. Ahora entra en vigor. Y Cristo hizo esto con su juramento, y su muerte hizo dos cosas. Una, terminó el pacto con Israel, y número dos, su cuerpo fue la muerte representativa, literal muerte suya, para que pudiera entrar en un nuevo pacto con la iglesia, con la promesa de la vida eterna. Y alguien podría decir, es que esto suena muy legal. Pero hago la pregunta, ¿quién es quien dio la ley? Dios dio la ley. Porque un pacto es ratificado solamente sobre los animales muertos sacrificatorios. Eso es lo que significa epinecrois. Porque no hay forma de que esté legalmente en vigor hasta que el ratificador viviente haya simbólicamente representado su muerte. Verso 18. Por esta misma razón, ahora aquí está explicando y regresando al principio de la ley de pacto respecto a lo que hizo Moisés. Tampoco el primer pacto fue inaugurado sin sangre. Tiene que ser al principio, cuando se hace el pacto. No es esperarte hasta que muera la persona. Porque la muerte de Cristo era con dos propósitos: para terminar el pacto con Israel y para hacer el pacto para el sacrificio para el nuevo pacto para nosotros. Y fue resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Jesús? Tomen esta copa, porque esta es mi sangre en el nuevo pacto para la remisión de los pecados. ¿Y qué dijo Pablo? Pablo dijo, si Cristo no resucitó de los muertos, entonces no tienes perdón de los pecados y estás muerto en tus pecados. Y eso tuvo que haber sido al principio del nuevo pacto. Todas estas cosas tienen que suceder al principio, cuando se ratifica el pacto. Verso 19. Porque después de que Moisés hubo dicho este mandamiento, cada mandamiento de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de becerros y cabras con agua y lana escarlata e hisopo, y roció tanto el libro del pacto como a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha ordenado para ustedes. Y dijeron, todo lo que Dios ha ordenado, haremos. Así que lo aceptaron. Y después, ¿qué hizo Dios? Les dio el resto de los detalles del pacto, el tabernáculo, los sacrificios, etc. Así que espero que esto les haya ayudado a entender un poco mejor la ley del pacto, y estoy seguro de que tendremos más mensajes respecto a este tema en el futuro.